10:35 y abrimos territorio Chiquigune hoy desmontando mitos sobre la crianza de bebés de forma divertida.
Sí, porque a mí la verdad, hablar del moco radioactivo, como lo hemos comentado hace un momento, pues puede generar todo tipo de imaginación. Bueno, pero estamos hablando del manual que acaba de publicar nuestra invitada, y es que es tanto el bombardeo de información que nos llega a través de internet, es tanta la presión que se ejerce sobre las madres primerizas, Marisa, que conviene aclarar algunos asuntos, algunas dudas.
Sí, nadie ha dicho que sea fácil criar a un bebé, pero tampoco es tarea imposible, que no vienen con un manual de instrucciones bajo el brazo, eso ya lo sabemos, pero si nosotros hemos sobrevivido, hemos llegado hasta aquí hasta después de la infancia que hemos tenido, sin tantos cuidados y tantos algodones, bueno, es que tampoco tiene que ser tan complicado. Marian García se ha propuesto echarnos una mano en esta cuestión. Ella es doctora en farmacia, nutrición y óptica. La podemos encontrar en el blog Boticaria García y también en este libro, El moco radiactivo.
Marian Egunon, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, oye, lo primero nos ha llamado la atención el título, ¿por qué lo del moco radiactivo?
Ay, pues la historia es un poco curiosa. Yo trabajé muchos años en una farmacia de un pueblo de Cuenca y entonces venía un señor a la farmacia que no era un bebé, era un señor mayor, que le llamábamos el señor de la legaña radiactiva, porque el señor no se lavaba mucho. Y entonces la legaña todos los días le iba creciendo como si fuera una estalactita. Y tenía un color así amarillo, verdoso, radiactivo. Entonces cuando fuimos a ponerle el título al libro, me acordé del señor. Y bueno, como legañas a lo mejor no tienen todos los niños, pero mocos tienen todos, y me hacía mucha gracia, pues lo titulé así. También porque diera ese aire de... Bueno, pues un poco
desenfadado,
divertido,
digamos, ¿no?
Desenfadado, uh-huh. Que no es un manual ñoño, que no es cursi, que no es así cookie.
O sea, es la respuesta a años de consejos no pedidos de suegras, madres, padres, tíos, primas. Puede ser un poco lo que espera encontrar la gente, que está harta de que le den consejos aunque no los pida.
Pues, por un lado, consejos no pedidos y que te llegan por osmosis, desde la cunita del hospital, vaya, que tienes todo el mundo ahí asomado aconsejando, y luego por otro lado también lo contrario, consejos que sí han sido buscados activamente en internet, por ejemplo, en el famoso Dr. Google, pero a los que no se ha encontrado una respuesta clara ni convincente, ¿no? Porque muchas veces nos pasa que buscamos en Google, pues decimos, bueno, esta página será fiable, no será fiable, en una página pone una cosa, en otra página pone otra, entonces es una manera de estructurar la información pues de forma clara.
Sí, porque hoy en día puedes encontrar en internet un montón de consejos y recomendaciones, a veces contradictorios, ¿no? Por ejemplo, creo que dices, Marian, que si tecleas chupete, te aparecerán igual 100.000 referencias, ¿no? Pues menuda locura.
Claro, antes comentabas lo de, que me ha hecho mucha gracia, eso de que, bueno, que nosotros hemos crecido sin tanto consejo, ¿no? Y sin tanta cosa, y tan difícil no puede ser.
Sin saber que había ácaros persiguiéndonos.
Eso, garrapatas como las de ahora. Pero resulta que, a ver, ahora yo creo que es un poco más difícil ser padre por esta infoxicación que se llama, ¿no? Antes, pues bueno, venía alguien a la farmacia, cuando yo empecé a trabajar hace 12 años, te decía un chupete. Y tú le decías, pues mira, tengo la marca A, la marca B, el rosa y azul y el de color inchis. Y se ha acabado. Y ahora tú pones chupete en Amazon y te salen esas 100.000 referencias, ¿no? Y cada referencia con comentarios de no sé cuántos padres, pues mi hijo casi se atraganta con ese chupete, pues al mío le fue fenomenal. Entonces, bueno, pues uno se vuelve loco.
Ya lo creo, ya lo creo.
Aquí también, todo eso que estamos hablando de lo que es ahora el mundo internet, se añade como presión a todo lo que ya estaba antes de internet. Quiero decir que a las madres, especialmente a las madres, esa presión de si lo estaría haciendo bien, no lo estaría haciendo bien, que bueno, pues se aprecian los comentarios del entorno, se le añade todo esto. Y creo que hablas también de ello, ¿no? De que, sobre todo, como que se hace culpable a la madre muchas veces de cometer errores y, por supuesto, de no dedicar igual suficiente tiempo a la criatura.
Sí, bueno, o sea, ahora la culpa está de moda, ¿no? Realmente la situación ha cambiado. También los niños se tienen más tarde que antes, en general, la edad media ha avanzado. Se tienen menos niños y entonces cuando nace el niño, pues es como la criatura a la que se adora, ¿no? Antes a lo mejor pues se tenía 3, 4 niños y bueno, pues ya casi que se criaban muchos solos, ¿no? Se criaban los niños de otra manera, ahora tenemos esa presión también porque todo sea perfecto, hay que profesionalizar la maternidad para comprar un biberón, una tetina. Yo en la farmacia de verdad, bueno, que solo es un biberón. De verdad, ¿eh? No sé, yo
hace lo que puedes pienso. Comprar otro.
Y cuando les dices eso a las madres en la farmacia, ¿qué te decían?
Pues eso es complicado, porque claro, yo lo que siempre pienso es, esta mujer cuando se vaya a comprar un coche, ¿qué hará? ¿No? Si para un biberón lleva aquí 2 horas. Pero eso no se puede decir, porque pierdes también un poco lo que es la confianza de la madre. Es decir, hay que relativizar y, bueno, de alguna manera hacer ver que no es tan importante, pero tampoco puedes a una madre o un padre primerizo menospreciar sus miedos y sus inquietudes, porque entonces lo pierdes para siempre, ¿no? Porque piensan que te estás riendo de él, y para él, pues, oye, realmente se ha empecinado con la tetina y para él es muy importante la tetina, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que quitar hierro a las cosas, pero siempre teniendo en cuenta que, bueno, hay 50.000 motivos por los que esa madre puede tener mucho miedo a la tetina, porque lo ha leído en cualquier sitio y porque, como comentabas, pues claro, todo esto se añade, es un a más a más, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, con mucha mano izquierda, yo estuve 7 años en este pueblo de 500 habitantes, en Cuenca, y pensaba que el paciente pensionista era, bueno, pues una tipología complicada, porque, bueno, la gente es mayor, a lo mejor pierde facultades. Pero no, o sea, tratar con padres primerizos desgasta muchísimo más.
¿Cuáles son las principales cosas que nos preocupan, María? No sé si es las pautas de sueño, porque unos te dicen que le dejes llorar, otros que no, que le cojas de inmediato. La lactancia, darle pecho sí o sí. ¿Estas son las cosas que más nos angustian al principio, al menos?
Sí, al principio, mira, la prueba es que yo cuando escribí el libro se lo mandé a 2 amigas recién paridas, les mandé el documento por mail, les dije, a ver, el borrador, mirad a ver qué os parece, y me contestaron a los 2 días, hice un grupo de WhatsApp por las 2 y me dijeron, oye, María, muy bien, muy divertido, se lee muy fácil, pero te falta de lactancia esto y lo otro. Y yo tenía páginas y páginas de lactancia, pero me di cuenta que como lo de amanece que no es poco, todas las preguntas son contingentes y las de lactancia necesarias. Era lo que más preocupaba a estas 2 amigas mías, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente sí, porque, bueno, pues nunca has dado el pecho antes, ¿no? Entonces es una situación que puede ser pues más o menos difícil para la madre, es un proceso natural y hay que verlo así, pero bueno, se puede complicar y esto genera mucha incertidumbre. Y otra cosa que también genera muchas dudas, que a mí me hace gracia, es el tema del cordón umbilical, ¿no? Porque tú ves a tu hijo y tú tienes pues igual 5 manos, 2 orejas, una nariz, como tu hijo, ¿no? Pero tú no tienes un cordón umbilical, tú no te has visto nunca con ese alguien. Y bueno, los padres vuelven locos, esto se puede mojar, no se puede mojar, cuando se le cae tiene un color asqueroso, o las cacas de los niños, que me traen a la farmacia los pañales, para que les diga...
Sí, es normal.
Ese color, digo, vamos a ver, entre el amarillo, el beige, al bengué, pasando por el verde cazado y la mostaza de Dijon, todo eso es normal. En el libro aparece una ilustración de un
el pantone de la genia infantil, madre
el pantone,
mía.
El pantone, qué tremendo. Digo, esto lo pusimos en la ilustración porque sí me parecía que era súper súper gráfico, ¿no? Es verdad que si las heces son blancas, rojas o negras, pueden ser por otros problemas, pero no es lo habitual, ¿no? O
sea, pero hasta mostaza de Dijon es una cosa.
Eso está
razonable.
Incluido dentro de lo normal.
Nos quedan 2 minutos, Marisa, así que elige la pregunta clave.
Bueno, pues vamos a ver, tenía unas cuantas preguntas, pero vamos a lo concreto. En este laberinto de Internet, ¿cómo nos organizamos, cómo nos orientamos? Y sobre todo, hombre, por supuesto, recomendamos acudir a tu blog, a Boticaria García, pero algunos consejos, algunas pautas, además, pues para estar también más tranquilos, más tranquilas, sí, respecto a la crianza de los bebés.
Bueno, pues vamos a ver. En primer lugar, en el libro, la pregunta del millón es esa, es el capítulo que se llama La pregunta del millón, y doy varias páginas web que son fiables, pero hay pautas básicas para todos. Primero, mirar quién es el autor de la página web. Si no encuentras el autor con nombre y apellidos, o una institución sanitaria, o un organismo sanitario...
Un copypaste de vete a saber dónde.
Si no está el nombre, y si pone que es el médico tal, nombre y apellidos y centro donde trabaja. Porque si es verdad, no le va a importar ponerlo, todos lo ponen, ¿vale? Uh-huh. Y luego las referencias, que estén enlazadas las referencias o abajo en una lista de la bibliografía. Porque por muy médico, muy farmacéutico, muy pediatra que seas, la información no la generas tú por generación espontánea. Si la has buscado de algún sitio, la gente tiene la obligación de poner de dónde ha sacado la información. Y luego el conflicto de intereses. Cualquier página web que sea, pertenezca a una industria, bueno, pues la información no es que sea falsa, pero puede estar sesgada.
Sí, sí. Y sobre todo el sentido común, ¿verdad? Uh-huh. Que desdramatizar la crianza de los niños.
Que eso no se nos atrofie. Pensar que yo lo pongo en la introducción del libro. Todos somos hijos de alguien, que a su vez ha sido hijo de alguien. y así hasta Adán y Eva.
Eso, o sea, esto lleva pasando toda la vida, que nadie se asuste que el drama pasará, ¿no?
Nos dicen, que si fuera, nos dicen que si fuera tan difícil gestar o criar, nos habríamos extinguido hace tiempo.
Lo que iba a decir que solo que Adán y Eva no tenían cordón umbilical.
Eso es, nos vamos, ¿eh? Claro. Nos vamos, que llega la unidad móvil. Marían García, Boticaria García, muchísimas gracias por los consejos que podemos encontrar en este blog y también en el libro El Moco Radioactivo. Un beso grande.
Abrazo a vosotros.
Agur.